Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom, shalom.
Bueno, fue muy emocionante regresar del campamento, ¿no? Muchos comentarios que nos dieron hermanos que nos visitaron, entre ellos una expresión que me gustó mucho fue aquella de: qué hermosa familia tienen ahí en la congregación. O también dijeron: me encanta ver a muchísimos niños en la congregación. O nos gusta ver mucho cómo los jóvenes trabajan y se involucran en la congregación. Cuando hablamos de la idea de una familia, regresar de un evento así produce muchísima amistad y amor entre unos y otros, y esto es porque pasamos tiempo juntos. Visualizo al pueblo de Israel cuando regresaba de la fiesta de los tabernáculos, que es algo muy similar. Duraba 7 días y todos conviviendo, no preocupados y gozándose unos a otros. Una familia requiere principios, y cuando hablamos de familia, es muy importante que sientas esa comunión y que tus hijos sientan esa comunión. Yo creo que si hablaste con tus pequeños, con tus jóvenes, regresaron contentos porque se la pasan muy bien. Están como libres en un bosque, protegido de alguna u otra manera. Y conviven con sus amigos, con sus hermanos, con aquellos que ven todo el tiempo en la iglesia, pero que lo ven por un mínimo de 2 o 3 o 4 horas a la semana. Y ahora duermen con ellos, desayunan con ellos, se despiertan con ellos, están viviendo con ellos. Qué hermoso es esa parte de ese convivio y cómo preservarlo y cómo continuar. Hay veces cuando un ser humano, en el caso de los hermanos adultos, no tienes ese tipo de ambiente, ese tipo de comunión, pues la extrañas. y no disfrutas la iglesia como deberías. Si puedo confesar algo, a mí me encanta ese tipo de comunión, pero con eventos que predicamos y salidas que tenemos, recibo muchísima comunión de hermanos cada semana que salgo, cada evento que se tiene. O sea, estaba comiendo arepas el fin de semana pasado y ayer estaba comiendo tacos al pastor y carnitas. Y no era la comida, sino convivía con 4, 5, 6, 7 hermanos, hermanos que no veíamos por mucho tiempo, predicadores que tenía años que no veíamos, jóvenes que no veíamos por mucho tiempo, que ya están casados. Y entonces la familia de Dios es mucho más grande de lo que pensamos. Pero si regresamos al punto congregacional, por eso la iglesia sentía muy bien. Y ahora regresamos a rutinas normales, ¿no? El trabajo, la escuela, y regresamos a lo que normalmente somos. Y ya no tenemos gente invitada, entonces eso ya como que regresamos a lo normal. Cuando hablamos de los principios de la familia, Jesús indicó quién es la familia y dijo él. Respondiendo él al que le decía eso, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Sé que es difícil asimilarlo cuando estamos muy apegados o engreídos a nuestra propia familia en la carne o en la sangre. Pero Jesús mismo, tu maestro, mi maestro, nuestro rabí, dice, no, ¿quiénes son tus hermanos? Son los que hacen la voluntad de tu Padre que está en los cielos. Por lo tanto, nuestra familia se ha sumado, se ha multiplicado en gran manera. Tenemos madres por doquier, tenemos hermanos por doquier, tenemos hermanas por doquier. Hay ciertos principios de familia. En Efesios 2, versículo 19, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Recuerdo una hermana que nos invitaba a la graduación de su hija, dije, es que, pues para mí ustedes son mi familia. Una expresión que me gustó mucho, es que es la verdad. O sea, la familia de Dios somos nosotros, estos somos los miembros de la familia de Dios. Por lo tanto, no nos sentimos como extranjeros ni advenedizos, sino como ciudadanos, como conciudadanos de los santos, como miembros de la familia de Dios. Pero aquí viene la pregunta, ¿cómo se forma la familia de Dios? La familia de Dios se forma de la misma manera que se forma cualquier familia, con el nacimiento de los miembros de la familia de Dios. Esto es, tú eres mi hermano y tú eres mi hermana porque has hecho la voluntad de mi Padre que está en los cielos, y cualquiera que está entre nosotros que haga lo mismo vendrá a ser mi hermano y vendrá a ser mi hermana y vendrá a ser parte de la familia de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 1, dice la Escritura, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Por lo tanto, hay una forma de nacer para ser parte de la familia de Dios y hay un principio para llevarlo a cabo. No podemos estar como advenedizos, como prosélitos, como pegados, pues yo ando aquí en ambiente y me gusta, pero no, la manera en que tú eres miembro de esta familia, la manera en que eres miembro de la familia de Dios, que tienes que creer que Jesús es el Cristo y hacer su voluntad, y pasas de ser simplemente ahí como que estoy ahí arrimado, a ser miembro de la familia de Dios. Es lo que dice la Escritura. Hay un nacimiento que se hace. Alguien es miembro de una familia como principio cuando nace de esa familia. La Escritura habla en Juan, en el capítulo 3, cuando está hablando con Nicodemo, el Señor Jesús le indica la manera en que nace una persona dentro de una familia, el nacimiento del cual se da. Y dice, versículo 5, respondiendo Jesús dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto es, el reino de Dios es la iglesia. Por lo tanto, cuando tú naces del agua y del Espíritu, cuando tú crees en Cristo Jesús, vienes a ser miembro de la iglesia. Entras al reino de Dios, es parte de ello. Es un principio general. ¿Cómo se forma la familia de Dios? Se forma de esa manera. Y la pregunta que hacemos es, ¿eres parte de la familia de Dios? ¿Has nacido del agua y del Espíritu? ¿Crees que Jesucristo es el Cristo, que Jesús es el Cristo? Porque el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, nace de Dios. Porque como consecuencia al creer, viene la confesión, el arrepentimiento y el nacer. Y entonces cuando naces del agua y del Espíritu y cuando crees, eres parte de la familia de Dios. ¿Eres parte de la familia de Dios? ¿Quieres ser parte de la familia de Dios? Es una decisión totalmente personal. Cuando vemos la iglesia, una de las cosas que nos conmueve mucho, que adoramos, que anhelamos, que amamos mucho, es el nacimiento de nuevos miembros de la familia. Cuando alguien nace del Espíritu, nos gozamos. Cuando nos nace de las aguas, nos gozamos y viene a ser parte de la familia de Dios. Pero aun cuando una hermana da a luz, nos gozamos. Hay veces no lo expresamos de igual manera, porque a veces la hermana que lo tiene tal vez pues es un poquito hasta para allá, no me abraces tanto. Y hay otras que les tenemos más aprecio en el aspecto de que dicen, hazte para acá. Y en este sentido, cuando nacen bebés, pues los amamos mucho. Es un crecimiento bien bonito de la iglesia. No solamente se crece allá, sino también se crece acá. Por ejemplo, ver a Alan o a Caleb cargar a Juan Andrés es bello. Ver a Santi aquí y allá, eso es bello, hermanos. Es parte de la familia de Dios, es parte de lo que somos. Los bebés traen una nueva ilusión, un nuevo anhelo, una nueva aspiración al futuro. Saber que, ya lo anunciaron, saber que Noelia está esperando, nos gozamos también con ella. Es que tengo que ver en qué canal estoy. Nos gozamos con ellos, ¿verdad? O sea, cuando nos enteramos, le dije, mira, no hagas nada en el campamento, no toques nada, camina despacio. Porque uno los aprecia, hermanos, uno aprecia a esos bebés que vienen y nos traen mucha alegría y solamente anhelamos ver cómo van a ser y a quién se va a parecer para echarle bullying a los papás y etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con Paco, ¿verdad?, que tendrá su próximo varoncito. O sea, es parte de la alegría con Citlali. O sea, es hermoso cuando la iglesia tiene bebés, porque la iglesia, ¿cómo crece la iglesia? Es una pregunta. La iglesia puede crecer de dos maneras. Puede crecer en forma interna, cuando cada miembro de una familia se añade a la familia de Dios. Esto es, cuando tú tienes un hijo, crece la iglesia. ¿Por qué? Porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces ese niño que nace, ese bebé que nace, hace que la iglesia crezca y así crece la familia. Cuando nació Juan Andrés, cuando nació Santiago, cuando nació Sebastián, nos gozamos porque crece la familia. En una forma interna, nos gozamos porque sabemos que Dios los va a hacer madurar muchísimo a ellos y es parte del crecimiento espiritual de cada persona. Entonces, cuando cada miembro de una familia nace, la familia de Dios crece. Y me dice la hermana, ¿pero cómo le haces tú para que tengan bebés? Digo, yo no hago nada, ellos hacen todo. Pero le digo, si hay una educación, hay un ambiente cultural, hay algo que se hace en forma de ambiental en la iglesia. Dice, ¿cómo? Le digo, tienes que de alguna u otra manera mostrarles la belleza de lo que es tener hijos. No es una desventaja tener hijos, es una ventaja muy grande. Tienes que mostrarle que esto es una gran bendición para ellos. Ya luego empieza a establecer estas estrategias de las cuales no voy a hablar porque entonces me destapo. Pero es la manera en que lo haces. De tal manera que cuando hay muchísimos niños en la iglesia, hay muchísima vida en la iglesia. Hay mucha vida en la iglesia. Pero también crece la iglesia en forma externa. Como en el caso de Hechos 10, cuando cada persona que no tiene algún miembro de su familia dentro de la iglesia, es parte de la familia. Y también puede crecer la iglesia de esa manera. Por ejemplo, cuando nuestro hermano Gerardo y Rebeca, pues esos... sí, familia es acá, Janet o lo que sea, pero esta es una familia nueva que ha crecido la iglesia. Nuestra hermana Liz ha crecido la iglesia, nuestra hermana Liz, de Puerto Rico, le digo yo, de Puerto Rico. Entonces, este concepto de que la iglesia puede crecer también en forma externa. Cuando nace un bebé o cuando nace alguien, hermanos, es una familia. Y esto es algo hermoso porque así crece la iglesia. Y nuestra oración es que siga creciendo la iglesia. Reiteramos, en forma interna o en forma externa. En forma interna, hermana Fernanda, o en forma externa. Todo es posible todavía. Amén. En forma interna, sin presión. En forma externa, o sea, está brillante la iglesia, o sea, imagínate tú, o sea, cuántos de nuestros jóvenes están casados y yo, por ejemplo, veo a Larry y en cualquier rato, espero. O sea, es parte del crecimiento de la iglesia interna y externa, y cuando alguien ya está traumado como Brandon, le digo, come on, Brandon, no, no, hermano, no, ya son dos, no. Pero en forma interna y en forma externa, así crece la familia. Sea como sea que crezca la familia, nos gozamos con ustedes porque su familia crece, porque nuestra familia crece y porque a veces es algo envidiable cuando iglesias vienen y dicen, hermanos, ¿cómo tienen tantos niños? ¡Qué bonito, tantos niños! El campamento es de niños, nunca he visto un campamento de niños. Digo, ni yo tampoco había visto un campamento de niños. Pero es hermoso. Pero esta parte de vernos como familia, hermanos, esta parte de estrecharnos como familia, es algo increíble. Yo quise hacer este campamento porque ciertamente cuando acaba la fotografía general de la iglesia, esto es algo muy normal y muy humano porque cada familia se junta, cada tribu le voy a llamar, se junta y se toman su propia foto, ¿no? Pero yo quiero decirte, hermanos, que hay muchos que estaban así como que aquí, que dónde, o sea, ¿qué pasa, no? Entonces le dije a Tali, ¿sabes qué? Vamos a juntarnos con todos y vamos a juntarnos para que tomemos una foto de esa tribu y le digamos, también somos parte de tu tribu. Somos una familia, somos parte de tu tribu, ¿verdad? Los niños me dicen, tío Catch, está bien, somos parte de tu tribu. Ese es ese concepto. Si Ani le dice a Juan, tío Juan, y a mí me dice, tío Catch, yo quepo en la foto también. Somos parte de la tribu, es parte de que te mueves y te juntas y te unes, y somos parte de la tribu. Y nos movimos de un lado para otro para sacar fotos con varios, ¿va? Y encontramos fotos a varios, estaban contentos y hermosos, ¿va? Ven la sonrisa sincera de cada uno de ellos, estaban contentos. Somos parte de tu tribu. Me agarro a Noah, una foto, Noah, y me encanta cuando Noah sonríe, ¿va? Me encanta su sonrisa de Noah. No sé si está sonriendo de verdad o no, Lego. ¿Está sonriendo? Me encanta cómo sonríe Noah. Aún Evan, somos parte de su familia, del campeón de pesca, ¿va? El campeón de pesca, nuestro hermano Sergio. Yo lo admiro porque a él le gusta pescar. Qué paciencia tiene. Yo prefiero ir a la tienda y sacar el pescado y comérmelo. Pero le encanta pescar. Y ya tiene trofeo, hermanos. Gloria a Dios por ello, hermanos. Entonces busqué. Somos una familia, hermanos. Es parte de ello, ¿no? Algo muy hermoso que está pasando en la iglesia por voluntad divina, no porque lo hayamos pedido nosotros. Es el concepto de este crecimiento multirracial dentro de la iglesia, hermano, sin quererlo, sin pedirlo, Dios lo está haciendo. O sea, este concepto de que Jason no habla español y sigue aquí y se ha adherido muy bien y está viendo y qué está pasando. Y cuando hablas con él en inglés, oyes el acento sudafricano. O el aspecto de Yomar, que se ha adherido y sigue así y de alguna otra manera buscan, porque somos su familia. La iglesia es una familia de diferentes razas, diferentes naciones, diferentes lenguajes. Somos una familia. Entonces agarré, por ejemplo, a este babo y lo cargué y somos una familia. Qué bonito cabello tengo yo, digo babo. Somos una familia, ese concepto de que cuando cargué a Babo, porque es muy interesante Babo, cuando lo cargué estaba flaquito Babo, ¿eh? Pero me acordé mucho de Osvaldo, ¿no? Cuando lo cargué, aún su cuerpecito le hice así, como que tiene el cuerpecito de Osvaldo, ¿eh? El cabello mío, pero el cuerpecito de Osvaldo, ¿sí me entienden? Esa parte de la familia, ¿cómo debe mirarse la familia? ¿Cómo debe mirarse la familia, hermanos? Pablo nos dice, hermanos, que le dice a Timoteo, por ejemplo, no reprendas al anciano, 1 Timoteo 5:1 dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. O sea, por ejemplo, cuando yo les daba esta exhortación, hermanos, antes del campamento, pues lo hago no en mala manera, ¿va? Espero que sientan que lo hago con respeto, porque entiendo que son mayores a mí y lo demás. ¿Cómo vemos de vernos? O sea, ustedes, aquellos que sus abuelitos están en México, en Centroamérica, en Sudamérica, ustedes deberían de ver a los hermanos mayores, ¿verdad? Como a padres o como abuelos, no tiene nada de malo, esto es algo bueno. Es algo bueno. Yo Dios me dio la bendición de tener muy buenas abuelas, hermanos. Mis abuelitas fueron muy lindas conmigo. Las dos hermosas. Tony es testigo de esto, Jaime es testigo de una de ellas, pero Tony es testigo de que mis dos abuelitas, lo máximo, la verdad que calidad de mujeres. Llegábamos al rancho de mi papá, allá Iguala, y siempre mataban el guajolote, y mis primos nos echaban carrilla porque por ellos no mataban ni la gallina. Le digo, no es mi culpa. Mi abuelita va a matar el guajolote, ¿qué quieres que haga? Y nos levantábamos y se olía ese chile de huevo en la mañana y frijoles, vénganse a comer. Y muy humilde mi abuelita, ella era pequeña, una indígena total, traía sus grandes trenzas, vestida como indígena, muy arregladita, con colores fluidos como siempre. Así era mi abuelita. Y por el otro lado también, cuando pienso en mi otra abuelita era igual, hermano Jaime, somos compatriotas de nuestra niñez, nos subíamos al burro, ¿verdad? Él a la anca, yo a la silla y al revés a veces. Íbamos al fogón y platicábamos y comíamos. Mi abuelita nos regalaba siempre el mismo caballo, el mismo burro y todo lo demás. Él sabe de lo que hablo. O sea, pero qué hermoso que la iglesia tenga estas abuelitas también dentro de la congregación. Que los niños se sientan cómodos, tranquilos para abrazarlas. Esta es parte de algo que ustedes tienen que buscar como madres, buscar como ancianas, buscar como abuelas. Es normal que pues quieras a tus nietecitos, es normal, pero también los demás los tienes que ver como tus nietecitos, porque somos una familia. Dice a las más jóvenes, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Indica el trato que nos debemos tener unos a otros, hermanos. El trato que debe de haber entre unos a otros. Mira, es increíble la inteligencia artificial, hermanos. Le dices lo que haga y te lo hace, así era. Es increíble, hermanos. Pero a mí me gusta más que la inteligencia artificial, la inteligencia divina, hermanos. Me gusta mucho más. ¿Sí ven la diferencia? Esto es algo real. Me gustó mucho que nuestro hermano Gerardo, nuestra hermana Rebeca, sintieron cómodos, les gustó. Platiqué con él al final del evento y me dice, híjole, me la pasé muy bien. Y pues ya, los niños, ya es el año que viene. Créanlo, hermanos, estas son memorias, son importantes para tus hijos. Yo sé que tú quieres salir de vacaciones y que solamente te dan ciertas vacaciones al año, créelo, te lo digo de todo corazón, hermanos. Pero este tipo de eventos, hermanos, quieres que se queden en el corazón de tus hijos, hermanos. Quieres que sean parte de la vida de tus hijos pequeños. No lo hacemos mucho tiempo, esa semana tienes que apartarla para el bienestar de tus hijos. Les va a ayudar muchísimo en su crecimiento. Qué bonito, los hermanos, mira, se vistieron como princesa y príncipe. El hermano tiene una rosa ahí, muy bien. ¿Sí les mandé la foto, hermanos? Ah, ok, muy bien. Me gusta mucho el hermano, mira, muy guapo, muy elegante. La hermana, muy, muy elegante también. Pero la inteligencia artificial hace cosas increíbles, hermanos. Pero la inteligencia divina hace cosas más hermosas. Mira, el niño que a todos le cae bien, hermano, Sebastián, con todo se ríe. Es más, si le das chile, yo creo que hasta se ríe, hermano. Este se ríe de todo, ¿eh? Lo ves y se empieza a reír, no sé si tengo cara de chiste, pero se ríe. Pero mira qué bonito, hermanos, o sea, qué bonito cuando pensábamos que no había esperanza para Oscar, mira, ahora ya tiene un niñote. O sea, yo quiero que veas, hermanos, la familia de Dios, porque es hermoso cómo Dios hace grandes cosas en tu vida. Yo creo que veas lo bello que es Dios cuando te da un hijo, hermanos. Creo lo bello que veas es que te preocupas, creces, pero a Sebastián, tanto como a Santi, tanto como Juan Andrés, niños pequeños, es hermosa esta vida, hermanos. ¿Cómo los vemos? Los vemos realmente como eso. Mira la inteligencia artificial, cómo hace un excelente trabajo. Pero mira la inteligencia divina, hermanos. O sea, tú tienes que entender la diferencia. Uno lo hace la inteligencia artificial, pero esto lo ha hecho Dios, no para disfrutar en una forma de foto, sino para disfrutar en una forma de vida. ¡Wow! En una forma de vida. ¡Qué bonito! Miren el pastor, Marquitos, miren, con sus ojos. Es algo muy hermoso, hermanos. Esta es la inteligencia artificial que te dice esto se tiene que hacer así, se tiene que hacer. Y esta es la inteligencia divina. No es profecía, fue la foto que me dieron. Hasta la hermana Mari está trabajando muy duro ahí, ¿me entiendes? Pero fíjate, son buenas niñas. Nayeli es buena niña, hermanos. ¿Está Nayeli aquí? Allá atrás. Es una buena niña. O sea, esta semana estábamos haciendo un trabajito afuera y se acerca un carro blanco y sale la foto y es Nayeli. O sea, fíjate, ya Nayeli está trabajando, va a la escuela, ya. Son buenos niños, hermanos.
Es una educación trivial, tribal, es una educación de toda la tribu, de toda la familia. O sea, no se educa a un hijo en una casa, solamente se educa en una tribu. Se requiere una tribu para educar. Entonces, son buenos, mira, qué bonitos nuestros jóvenes, pero yo podría sacar fotos de los jóvenes de todos los campamentos. Hemos tenido buenos jóvenes, unos no están con nosotros, no siguen con nosotros más, pero qué bonitos nuestros jóvenes, hermanos. Qué hermosos nuestros jóvenes. Y sirven muy bien, tenemos buenos muchachos, van a tener sus errores, son jóvenes, van a postear cosas incorrectas, son jóvenes. O sea, tenemos que humanizar a nuestros jóvenes, no son perfectos. Acuérdate cuando tenías 13, 14, 15 años, lo mal que hiciste. Son nuestros jóvenes, nuestros preciosos jóvenes, con todos y cada uno de ellos. Ahí está Sammy, ahí está Denny, que bueno, ya no es joven adulto, joven adulto. Ahí está Jonathan, todos, que ahí sí casi se hinca, todos ahí están. O sea, hay principios de familia. ¿Y cuáles son los principios de la familia, hermanos? Cuando tú ves la carta de Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2, cuando se expresa la manera en que nos debemos de tratar como familia, que tenemos que ser como familia, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Yo creo que uno de los principios más grandes es tener humildad y mansedumbre, hermanos. Cuando una persona es miembro de una familia, en la iglesia tiene que ser humilde y tiene que ser manso. Miren, cuando uno compra un perro y lo lleva a la casa y el perro es bravo, pues tú tratas lo mejor para educar al perro. Pero si el perro te muerde y el perro ladra y el perro, ¿qué hace la gente con el perro? Lo vende. Entonces, un principio de familia es que, bueno, otros lo tiran en el parque, ¿eh? Pero es otra cosa. Un principio de familia es que uno, hermanos, debe de aprender a qué, a ser manso y humilde, humilde y manso. O sea, cuando nosotros les decimos algo a ustedes, hermanos, nunca lo hacemos, no tengo ninguna mala intención en contra de ustedes. Tal vez tengo unas ideas distintas a las tuyas, pero creo que estoy visualizando toda la fotografía de la familia. Digo, esto es lo que va a beneficiar a toda la familia. Y si tú crees que en este momento, en el año 2025, la iglesia está mal, o sea, crees que no está estable, crees que no está bien, por la gracia del Señor, entonces podrías recriminar algo, hermanos. Pero si tú crees que está bien, si tú crees que está creciendo, si tú crees que va formándose, pues hay que ser mansos y humildes. Siempre es para el bien de la gente, siempre se hace de esa manera. En una familia se tiene que ser mansos, en una familia se tiene que tener mucha paciencia, más como dice ahí el apóstol Pablo, con toda humildad y mansedumbre, dice, soportándonos con paciencia, mucha paciencia, hermanos. Paciencia increíble, paciencia que sobrepasa todo entendimiento, hermanos. Porque así hace uno con los hijos, uno tiene paciencia con los hijos. Entonces, cuando uno es pequeño se entiende, pero a veces tenemos niños de 40, de 50, de 60 años, a veces hasta de 75 y unos ya casi a 80, es camán. Entonces, pero hay que tener paciencia porque son los principios de familia, hermanos. Tenemos que soportarnos con paciencia unos a otros. Va a haber errores, vamos a cometer errores. No somos perfectos y por lo tanto tiene que haber mucha paciencia. La familia se tiene paciencia. La familia no se desespera. La familia se apoya, la familia se ayuda. Otro principio es esta parte, la solicitud en guardar la unidad. Esto es tan importante, hermanos. Esto es crucial. La unidad debe superar mi ambición dentro de la iglesia. La unidad debe superar mis gustos, lo que a mí me cause placer o mis razonamientos. La unidad sobrepasa eso. Es mejor que la iglesia esté unida a que se haga lo que yo quiero. Es un concepto que tenemos que entender. Y dice ahí, solícitos en guardar unidad. Solícitos en guardar unidad. ¿Qué sucede eso, hermanos? Haz de cuenta, si yo veo que alguien se está tomando una foto y yo estoy solito acá, pues ahí voy. ¿Puedo? No te van a decir que no. Denme chance. No te van a decir que no. Y lo mismo, si en la iglesia, ¿verdad?, hay familias que se llevan mejor unas con otras, solicito entonces que ese grupo de familias no debe superar la unidad de toda la iglesia. Está bien que se lleven bien, pero eso no debería atentar contra la unidad de toda la iglesia. Porque la unidad de la iglesia, hermanos, es totalmente importante para Dios. Entonces, hay veces nosotros tenemos que dar para que la iglesia esté unida. A veces tenemos que buscar por el bien de los otros para que la iglesia esté unida. Esto es algo que tenemos, que es un principio de unidad. Y finalmente, la parte del amor. La iglesia, hermanos, es un pueblo que se ama. Es un pueblo que se ama. Miren, en esta fotografía, muy interesante, tenemos muchas edades distintas. Bebés, bueno, ese ya está medio grandote, ese niñote, pero bebés, mujeres, adolescentes. Y así es la familia, hermanos, en la iglesia. Tenemos una congregación que tiene varias edades, varios pensamientos. ¿Pero qué es el principio? Tenemos que aprendernos a amar unos a otros. En el campamento, o sea, como todo, hay gente que tiene carácter y otro no. Pero el evento se llevó bien bonito. Hagan de cuenta que el campamento es como un evento, pero queremos que nuestra vida como congregación sea como un campamento. ¿Todos me están siguiendo? Entonces, para que eso suceda, tiene que haber mucho amor. Muchísimo amor, muchísima paciencia, muchísima solicitud en la unidad, muchísima humildad y muchísima mansedumbre. No es fácil, pero es posible. No es fácil, pero es posible. El campamento realmente es uno de los eventos más bellos que uno puede experimentar. Y yo solamente me imagino al pueblo judío, porque ellos tenían, haz de cuenta, 3 campamentos al año. Se juntaban 3 veces al año. Qué bonito sería que pudiéramos tener 3 campamentos al año. Pero esto preservaba la unidad del pueblo de Dios. Dice la escritura del salmista: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿En qué, hermanos? En armonía. Dice, es como el buen óleo que cae sobre la cabeza de Aarón y que se derrama sobre su barba, hasta sus vestidos. O sea, cuando estamos así unidos, cuando estamos así juntos, cuando estamos conviviendo, hermanos, es algo que le agrada muchísimo a Dios. Cuando estamos en armonía, hermanos, el Padre Celestial se goza de vernos de esa manera. Ahora, tú puedes hacer mucho más en forma individual. Si tú no te sientes como que eres parte de, puedes empezar a involucrarte más dentro del pueblo de Dios. Puedes meterte para salir en la fotografía. Tú puedes hacerlo. Si hay algo que no te ha gustado, porque no se hizo conforme tú querías, tú puedes hacerlo cuando eres manso y dices, ok, es más importante la unidad que lo que yo quería hacer. Tú puedes hacerlo porque puedes hacerlo con paciencia. ¿Sabes qué? Tal vez te desesperan los hermanos o las hermanas. Pues con paciencia tienes que hacerlo, soportándonos unos a otros con paciencia, dice la Escritura. Tú puedes hacerlos amándonos unos a otros. La familia de Dios, hermanos, que Dios nos ha dado, porque esta es nuestra familia al final del día, hermanos. Esta es la familia con la cual convivimos 3-4 veces a la semana. Esta es la familia con la cual convivimos, con la cual platicamos. Hay veces muchos de nosotros que tienen familia en la carne, estamos de acuerdo, si no, dímelo tú. O sea, yo convivo más con la familia en la fe que con mi familia en la carne. Es una realidad, hablo más con ustedes que con los de la carne. Así es la vida. Y así va a ser, hermanos. Entonces, si tú te esfuerzas a ver esto, hermanos, te das cuenta que será de gran bendición para ti. Porque son principios ¿de qué? De familia. Y la invitación que yo te hago, lo que quisiera que tuvieras en mente es eso. Esta es tu familia. Acabo con esto. Vi un reel de inteligencia artificial de un bebé que acababa de nacer. No sé si se lo han visto. Y llega una reportera y le hace la entrevista, le dice al bebé, hey, algunas palabras después de tu nacimiento, dice. ¿Alguien lo ha visto, hermanos? Y se le acerca al micrófono y dice, yo quiero decir que estoy muy triste, dice, y empieza, dice, porque son pobres mis papás, dice, yo no quería nacer con una familia pobre, dice el río. Hermanos, la familia que Dios te ha dado no es una familia que tú escogiste solamente, es una familia que Dios escogió para ti. Y creo yo, y sé que tú lo sabes también, que Dios es perfecto. La familia que tienes es la familia que necesitabas para crecer. Aprecia a tu familia. Aprecia a tu familia en la fe. A mí me encanta ver cuando gente viene de afuera, hermanos. Por dos cosas. Una, porque veo cómo se van bien contentos. Y dos, porque veo la capacidad que tú tienes como miembro para hacer sentir bien a otra persona dentro de la iglesia. Veo la capacidad y el esfuerzo que puedes hacer para hacer sentir a alguien bien dentro de la iglesia. Entonces te quiero invitar que si eso hiciste durante estos días, lo hagas ahora con una familia dentro de la iglesia. Porque tienes la capacidad. Los medios. Yo sé que gastaste mucho, bienvenido a mi vida. Pero si solamente lo vas a hacer una vez al año, pues olvídate, se va a perder toda la magia o bendición que Dios te puede dar. Y finalmente, hermanos, los quiero invitar a algo, hermanos. Los quiero invitar a algo, hermanos. Cuando tengan la oportunidad, abracen a sus abuelos, abracen a sus tíos, abracen a sus hermanos, abracen a sus sobrinos, abracen a sus nietos. Hablo al respecto de la familia, hermanos. Porque una vez que uno emplea una buena relación con ellos, con mucho respeto y pureza, puede ser una relación de por vida. De por vida, hermanos. De por vida. Yo cargué a Osvaldo cuando estaba chiquito, porque también desde pequeños iban a la iglesia. Y hoy cargué a su hijo. Dios permita que cargue al nieto, no sé si va a pasar eso. Pero cuando iba en el cachimóvil, que para mí es el más plus de todo el campamento, y que me estaban siguiendo todos los niños, le dijo, creo que van a ser que le dije, oye, estos creen que es como Disney, creen que esto es como un ride o que es como una... Y luego se subían todos, ya, pero ¿por qué les gusta tanto subirse al cachimóvil? Y dame una vuelta, o llévame al parque. Yo llegaba al parque, ahora llévame acá. Le digo, no, pues ya te traje al parque. Pues, y es. Lo que ellos querían era pasar juntos arriba del cachimóvil. O sea, tenemos una iglesia tan bonita, niños tan hermosos, disfrutamos tanto. Lo bello es lo que dice el himno. Y eso no es todo. Hay más todavía. Yo agradezco al Padre Celestial por la familia que me ha dado. No son perfectos, ni yo soy perfecto. No solamente fue la familia que yo elegí, pero la que Él eligió para mí. Y yo sé que Él es más perfecto que yo. Aprecia a tu familia. Aprecia tu familia. Ama a tu familia, porque son principios de familia. Vamos a cantar un himno, hermanos, y te invito.
Levantar mi santo.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo, y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.